los textos que ya habíamos leído el día anterior, pero que solamente habíamos estudiado el versículo primero, algunos aspectos. Así que capítulo 5, verso 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Bueno, ya decíamos el lunes pasado, o creo que lo decíamos, que esta es una sección que está como incrustada entre toda la argumentación de el capítulo 3, especialmente a partir del verso 16 hasta el final, y la sección que empieza a partir del versículo 8 de este capítulo 5. Recordando una vez más, que ya son muchas, que lo que pretende el expositor de esta obra es mostrarnos los esfuerzos del ser humano por conseguir una realización debajo del sol, aquí en la tierra, a través de diversas experiencias vividas que hemos ido viendo, pues aparece de una manera un tanto brusca estos textos del capítulo 5, que da la impresión de que estuviesen un poco fuera de contexto, introduciendo aspectos, digamos, religiosos. Pero ya mencionábamos, especialmente para los que nos estuvieron el lunes pasado, que en realidad en el texto masorético, en la Biblia hebrea, el capítulo 4 no tiene 16 versículos, sino que tiene 17, siendo el versículo 1 del capítulo 5 el último del capítulo 4. Y entonces, en función de esa realidad, las cosas cambian un poco. De todas maneras, aquí se introduce una sección pues difícil de estudiar, difícil de investigar, difícil a la hora de tener una traducción que refleje mejor lo que el autor plasmó en su obra original. Y las diversas traducciones de la Biblia pues cambian en algunos aspectos en los versículos que tenemos delante. Vamos a intentar, no obstante, pues dar aquella visión que a mí me parece que es la más adecuada, teniendo en cuenta las diversas traducciones, que algunas de ellas son más bien interpretaciones que traducciones, ¿no? De todas maneras, la versión de Reina Valera del 60, que es en la que yo he leído, es la que, en términos generales, es la más fiel en mi apreciación a lo que el autor de este libro quiso escribir aquí, y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que entre todas las posibilidades que el hombre maneja de obtener una realización debajo del sol, pues también en este libro se maneja la posibilidad de la realización por una vía religiosa. Y esto es importante que nosotros lo consideremos, porque generalmente la realización por una vía religiosa, generalmente o siempre, pues no se diferencia gran cosa de la realización que se intenta conseguir por otras vías. Quiero decir que a lo largo de este libro hemos ido viendo cómo el trabajo no era capaz de darle al hombre un sentido de trascendencia, que es lo que en realidad demanda el corazón del hombre, como tampoco el estudio conseguía eso, ni la sabiduría, ni la investigación de las enfermedades más sutiles y más difíciles, ni el conocimiento, ni la experiencia de vivir una vida, digamos, hedonística, placentera, casi sin límites, ni las riquezas, ni el poder, ni siquiera aspectos como una revolución que podría considerarse, entre comillas, políticamente justa, etcétera, etcétera. Pues tampoco la realización religiosa. Y yo creo que en este sentido, pues, esto es un aspecto que nos conviene meditar a los que somos creyentes, y a lo mejor pensamos que no tenemos esa dimensión religiosa, o a los creyentes que piensan que hay que tener una dimensión religiosa. En la época actual hay una especie de conversión a la religiosidad en el campo del cristianismo evangélico, como buscando un fundamento, digamos, a nuestra fe y a nuestra realidad histórica, cuando el fundamento está en Cristo y en su palabra, y no hay otro fundamento que se puede poner que no sea ese fundamento. Es decir, que a los creyentes no nos vale ningún fundamento que no sea Cristo, y que no sea el fundamento que Cristo puso, y que no sea la palabra de Dios. Ningún fundamento, ninguna circunstancia histórica es la que puede dar contenido o credibilidad a nuestra fe y a nuestra vida, aunque se tengan en cuenta las circunstancias históricas o se destaquen en un momento determinado porque sea interesante hacerlo. Pero una de las cosas que tenemos en estos versículos es que la religiosidad no realiza. Y eso explica en parte que el autor, que era creyente, y que termina el libro siendo creyente, y que empieza el libro siendo creyente, y que hacia la mitad del libro, como estamos ahora, poco antes, saca a relucir el tema de la religiosidad, pues conviene que nos detuviésemos a hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, las escasísimas veces que en la palabra de Dios se menciona el término religión. O sea, que una cosa que de la que se habla tanto, se dice el judaísmo es una religión. Bueno, los hombres han convertido la revelación de Dios dada al pueblo judío en un sistema religioso, empezando por los propios judíos, por los propios israelitas. Pero esa revelación del Antiguo Testamento no es una religión. La revelación del Nuevo Testamento muchísimo menos. Ya sé que son cosas que se dicen, pero conviene que no las olvidemos, que el Señor Jesús no vino a este mundo, el Hijo de Dios, no se hizo hombre para fundar ningún sistema religioso. Se hizo hombre para reconciliar todas las cosas con Dios y para que un día exista la posibilidad de que haya un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales more la justicia, para que desaparezca el dolor, para que desaparezcan las diferencias entre los seres humanos, para que la paz reine en el corazón de los hombres, de los pueblos, de las naciones, para que se trascienda todo el mundo, digamos, de frustración y de fracaso en el que vivimos. Y esa realidad no se puede convertir en una situación religiosa. El Señor Jesucristo, si criticó a alguien de manera muy dura, fue precisamente a los hombres y a las mujeres también, pero más a los hombres religiosos de su tiempo, de aquellos que detentaban el poder religioso y otros poderes adjuntos a ese poder. Así que estos textos que tenemos en el Antiguo Testamento, que están dentro de un momento de la historia, cuando, si es Salomón que escribió esta obra, pues hay un templo y hay una casa de Dios, pero ya hablábamos el otro día lo que es la casa de Dios y quién es la casa de Dios, y las maneras tan inadecuadas que tenemos de hablar de los locales de reunión, llamarlos iglesia a los locales, llamarlos templo a los locales, ¿no? Sobre todo los cristianos, cuando resulta que la casa de Dios somos nosotros, las personas, el templo de Dios somos nosotros, las personas, y la iglesia de Dios somos nosotros, las personas. Pero desde el punto de vista religioso las cosas son diferentes, ¿no? Son completamente diferentes. Bien, vamos a ir entonces al versículo 2, porque no podemos perder más tiempo, donde se entra ya pues en un aspecto, digamos, de un intento de realización desde el punto de vista religioso. Quiero decir que en el Nuevo Testamento, escasamente en toda la Biblia, se encuentran 4 veces mencionada la palabra religión, y de ellas 3 en un solo libro, que es Santiago, y no precisamente para alabarla, sino para criticarla. Es decir, hay una religión verdadera que no se llama cristianismo en ese sentido. Es decir, hay una religión verdadera que es para el ser humano absolutamente impracticable. Sí. Y el Nuevo Testamento define qué es la religión verdadera. La religión verdadera la define Santiago, la vamos a leer en un momento brevemente, de una manera muy clara y donde no queda lugar a dudas. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ya me gustaría que hiciésemos un esfuerzo muy pequeñito, porque no hay que hacer un esfuerzo grande, para aplicar este texto a la vida de las iglesias. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Aplicar este texto a la vida de las iglesias y sacar las consecuencias que nos parezcan oportunas. La religión pura y sin mancha, sin mácula, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. A ver quién es capaz. Es probable que haya una parte como esta de visitar a los necesitados, etcétera, que sea posible, que hay personas que se preocupan y lo hacen. Ahora, guardarse sin mancha de este mundo, esto es absolutamente imposible para el hombre. Si esto fuese posible para el ser humano, el Hijo de Dios nunca hubiese tenido que venir a este mundo para morir por nosotros, puesto que por nuestros propios medios religiosos seríamos capaces de alcanzar la realización a la que no llegamos. En aquella época, en la época del templo de Salomón, que fue la primera casa de Dios, por así decir, fija que tuvieron, pues había muchas ceremonias, muchos ritos, como sabemos. Y aquí se habla de cosas que son importantes, porque se pueden dar en nuestra propia vida. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Dice más adelante, cuando a Dios haces promesa o voto, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Claro, todo esto está dictado dentro de un marco legalista y no me parece a mí fácil de poder entender. Yo creo que esto está en el marco para todos los autores que se han preocupado de estudiar esto más sencillamente, es decir, hay bastantes discrepancias en la interpretación de estos textos que hemos leído en esta noche, pero el tema de los votos, ¿no?, y de las promesas que se hacen a Dios y que no se cumplen. Por ejemplo, en el versículo 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. O sea, nosotros entendemos por la Escritura una cosa como esta, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y claro, aquí estamos dentro de un contexto religioso donde había votos que la gente hacía, donde había promesas que la gente hacía, es decir, que luego después se contemplan no solo desde el Antiguo Testamento sino desde el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la primera parte, no te des prisa con tu boca, Salomón en Proverbios, en el libro de Proverbios y en el capítulo 10 de este libro, dice una cosa muy interesante y muy clara. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es puro. Que podíamos traducir desde la traducción que hace la Septuaginta, que en las muchas palabras no falta el error. El contexto es, acércate más para oír cuando vas a la casa de Dios que para hacer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen, que la traducción más clara es porque no saben más que hacer el mal, no que no sepan lo que hacen, porque no saben más que hacer el mal. Ahora, es verdad que no solamente en aquella época había personas que hablaban mucho y que su corazón se apresuraba a proferir palabras y promesas y votos delante de Dios que luego después no cumplía y las cosas no iban bien en su vida, y no porque Dios pidiese esos votos ni esas promesas, sino porque ellos querían comprometerse con unos votos y con unas promesas a Dios que luego eran incapaces de mantener. Y eso no está lejano de lo que puede ser nuestra vida y nuestras circunstancias, ¿no? Que a veces reflexionamos sobre lo que es nuestra vida, cómo va, cómo vivimos nosotros la voluntad de Dios en nuestra vida, y entonces nos prometemos a nosotros mismos y prometemos al Señor que vamos a cambiar, que vamos a funcionar de otra manera, que vamos a dedicar más tiempo a vivir y a propagar el Evangelio, que vamos a dedicar más tiempo a los aspectos, digamos, de lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida que aquello que corresponde a nuestra propia voluntad, y luego después no lo cumplimos. Claro, no estamos en la época del Antiguo Testamento, en la época donde había, digamos, unos rituales y unos aspectos muy rígidos que podían tener consecuencias drásticas, incluso la muerte de una persona. Pero hay una cosa que queda bien clara, que cuando uno intenta comprometerse con Dios y luego no cumple, pues su vida se llena de frustración y de tristeza interior que hace poco posible la realización en las cosas de Dios. Es decir, podemos ser creyentes y vivir sin esa realización que Dios quiere que se vaya desarrollando progresivamente en nuestra vida. Y en la palabra de Dios hay ejemplos en el Antiguo Testamento, tenemos que tomarlos de allí, de cómo hombres, en este caso son hombres los cuatro ejemplos que voy a decir, prometieron, hicieron una promesa a Dios, o emplearon, bueno, no todos son hombres, uno es una mujer, tres hombres y una mujer, comprometieron su palabra con Dios. Y es que esto de comprometerse con Dios es una cosa bastante seria. Es decir, y si nuestro compromiso es meramente religioso, es decir, meramente religioso sería asistir a los cultos pues por inercia, en realidad intentar darle a nuestra vida una dimensión, una apariencia, algunas formas exteriores sin un fondo real de nuestro compromiso con Dios, y esto en realidad no nos da ninguna realización, y por eso hay tanta gente pues que se frustra cuando va a las reuniones, o que no va, o que deja de ir, y que se van enfriando en su fe y en su comunión con los hermanos, puede que en algunas circunstancias pues estuviesen muy predispuestos a prometer y a hacer no sé cuántas cosas, ¿no? Y luego después pues se ve que a la hora de la realidad son muy pocas personas aquellas que mantienen su palabra. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de promesas a Dios, ¿no?, que tienen un significado diferente. Y el primero que vamos a ver es cuando se hace una promesa o un voto a Dios interesado. Es decir, cuando nosotros hacemos una promesa o hacemos un voto a Dios interesado, quiere decir en función de nuestros intereses personales. O dicho de otra manera, cuando queremos instrumentalizar a Dios a favor nuestro, a favor de nuestros intereses personales. Es decir, cuando hacemos un voto a Dios que no es transparente, que no es limpio, sino que en realidad utilizamos, digamos, a Dios para que nos beneficie en aquellas cosas que nosotros estimamos o valoramos más. Ese sería el voto interesado. Y hay ejemplos en la Biblia de esos votos interesados, que parece mentira que algunas denominaciones lo pongan, por ejemplo, todavía como ejemplo de a la hora de las colectas justificar determinado porcentaje de lo que hay que darle al Señor sin estudiar el fondo de la cuestión. Es decir, la vida de Jacob tiene muchos puntos muy interesantes. Es una vida importantísima dentro de las biografías amplias que nos ofrece la Escritura, pero hay que decir, y no es por nada que el pueblo de Israel es el hijo de este personaje, que Jacob era una persona de muchísimo cuidado y era una persona que durante mucho tiempo funcionó con muy poca nobleza, con muy poca transparencia, de una manera muy egoísta, de una manera muy insolidaria con su propia familia, con sus hermanos, con sus parientes. Era un tramposo, es decir, era un jugador de ventaja, por decirlo en términos más, y lo utilizaba, y además intentaba instrumentalizar a Dios a su favor, También es verdad que ese hombre fue cambiado por una conversión auténtica y entonces convirtió en otra persona. Pero hay un Jacob religioso que hace un voto, una promesa a Dios, en la que se fundamentan hoy muchas iglesias para decir hay que dar tanto por ciento en las colectas, cuando resulta que el ejemplo que la Biblia nos pone no es precisamente para imitar. El día que él huye de su casa, porque aprovechándose de la ceguera de su padre le engaña y consigue la bendición que era para el primogénito, otra cosa es los planes de Dios y el fondo de Dios, que Dios tenía determinado que las bendiciones irían por vía de Jacob, no de Saúl, pero colocándolos en el terreno de la ley de entonces y de las normas, la bendición de la primogenitura era para el que nació primero, y el que nació primero se llamaba Esaú, que además tenía una relación excelente con su padre, una relación afectiva y fraternal excelente con su padre. Esa es una familia, entre otras cosas, que sirve de ejemplo para que los padres no hagan acepciones con los hijos. Ahí había un padre que su hijo predilecto era uno y una madre que su hijo predilecto era otro. Y eran hermanos gemelos, ¿no? Y eso no es el momento de tratarlo ahora, pero es un ejemplo, ¿no?, de lo que no hay que hacer con los hijos nunca, ¿no? Entonces, cuando huye y cuando llega a un lugar que ya comentamos el lunes pasado, una vez que allí tiene una revelación de Dios, una vez que ve la famosa escala, una vez que se da cuenta de que Dios estaba allí y él no lo sabía, entonces hace un voto y hace una promesa a Dios que vamos a leer. En Génesis, en el capítulo 28, tenemos el ejemplo claro de lo que es un voto interesado al Señor. Mira, Señor, te voy a servir, te voy a dedicar más tiempo, y yo he vivido eso con creyentes, no en la época de Jacob ni en la época de Salomón, sino en épocas recientes. Entonces dice el versículo 20 del capítulo 28 de Génesis: e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si me volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ya fijémonos. Se trata de un personaje que huye porque ha engañado a un anciano ciego, porque ha entrado en unas intrigas estratégicas con su madre que no son presentables como imitación para nada, que ha usurpado la primogenitura de su hermano y que quiere utilizar a Dios para que Dios justifique lo que no tiene justificación. Porque es verdad que logró volver a la casa de su padre, pero logró volver a la casa de su padre porque el hermano, que se enojó tanto cuando se enteró de cómo le habían usurpado las cosas, y es verdad que el hermano en un momento de debilidad había vendido su primogenitura, pero eso no justificaba a Jacob para nada, porque no se podía hacer eso así. Si él puede volver a la casa de su padre, es porque ese hermano le perdonó. Ese hermano le perdonó, a pesar de las cosas que le hizo. Quiere instrumentalizar a Dios a su favor. Quiere un Dios que justifique lo que no tiene justificación. Un Dios que le dé todo tipo de cosas que él no tiene. Naturalmente, prácticamente todas de carácter material. Y entonces, si ese Dios que se le ha aparecido funciona de esa manera, pues entonces decide que ese será su Dios y que le dará una décima parte de lo que Dios le dé a él. Bueno, pues esto es un voto interesado, y así hay muchos aspectos de gente que vive el Evangelio desde una perspectiva de una religión interesada, y eso ya nos afecta más. Es decir, me interesa más, y los ejemplos no tendríamos que ir muy lejos para buscarlos, con un contenido doctrinal determinado, que siguen manteniendo ese contenido, pero de repente les interesa cambiar de denominación. Les interesa cambiar de denominación porque van a obtener unas ventajas o unas prebendas que nunca son de la congregación, siempre es de una persona, como mucho de dos o tres, ¿no? Y siguen manteniendo los mismos contenidos, y entonces instrumentalizan la mentira, porque lógicamente el cambio de denominación con determinados contenidos doctrinales no sería aceptado si claramente los expusiesen, pero no, los oculta. Entonces, cuando aparecen líderes de la nueva denominación, líderes, quiero decir, personas responsables de las superestructuras de la nueva denominación a la que se apunta, y vienen a sus lugares de culto y los visitan, pues allí no pasa nada, todo va bien. Todo va como marcha en la nueva denominación a la que están ahora apuntados. Pero cuando esos responsables de esa denominación no están, entonces sale a reducir los verdaderos contenidos que se ocultan cuando vienen las personas, que no conviene de que sigan pensando que no, estos han cambiado de denominación, pero siguen pensando este tipo de cosas, de utilización del Evangelio desde un punto de vista religioso interesado, es deleznable, pero esto realmente ocurre, y ocurre con demasiada frecuencia. Otro tipo de voto que se hace es a veces se hacen votos de carácter insensato, es decir, de muy poca sensatez. Se promete a Dios o se hace promesas sin ninguna sensatez. Por ejemplo, este es un voto de uno de los jueces más conflictivos que hay en la historia del libro de los jueces, que es un enigma. En realidad, ¿qué creía este hombre? ¿En qué tipo de Dios creía este hombre, ¿no? ¿Y qué tipo de culto a Dios practicaba? Es un enigma serio, porque es muy difícil pronunciarse, y solo hay una cosa que quizá ayudaría a salvar la visión de este hombre, y es que lo menciona el Nuevo Testamento y que lo menciona en la famosa lista que llamamos de los héroes de la fe de Hebreos 11, y que es el juez Jefté. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Pues un voto que trajo unas consecuencias terribles. En Jueces, en el capítulo 11, libro de Jueces, y capítulo 11, vamos a ver allí qué tipo de voto hizo, cómo lo hizo y en qué circunstancias lo hizo. En Jueces, en el capítulo 11, y había, como siempre que Dios levantaba un juez, era porque el pueblo de Israel pues estaba amenazado, dominado por otros pueblos, a veces avasallado. Casi siempre era como consecuencia de que el pueblo de Israel se apartaba de los mandamientos de Dios, de la voluntad de Dios, y luego venía una serie de cosas, y Dios levantaba algún hombre o alguna mujer, en algún caso, para liderar ese pueblo, volverlo o intentar que volviese a caminar dentro del marco de la voluntad de Dios y sacarlo de los apuros difíciles. Pues hay una época en que aparece este juez Jefté, hay unas amenazas de una serie de pueblos sobre Israel, y entonces en el capítulo 11, versículo 29, dice la palabra de Dios: y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón, que era con los que había el problema. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y sigue diciendo la palabra de Dios: y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Versículo 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí a su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. Bueno, esto es el ejemplo de hacer un voto insensato, y esto quiere decir que aunque nosotros no estamos en una época de un contexto legalista, pues debiéramos de tener cuidado con las cosas que nosotros prometemos al Señor, porque no se puede jugar con Dios. O sea, las cosas pueden tener una repercusión gravísima en la vida de la gente. Pero hay que ver un hombre que promete una cosa, naturalmente nunca pensando que la primera persona que va a salir a recibirle va a ser su hija. Pero resulta que lo que pasó con esta chica nadie lo sabe. Aquí hay muchas interpretaciones posibles. Desde que la ofreció en sacrificio como si fuese un animal cualquiera, y eso no está dentro, es decir, esa posibilidad puede haber ocurrido, a pesar de que se mencione a este hombre como un hombre de fe en el Nuevo Testamento. Es decir, hay otras personas que cometieron barbaridades, como Jacob y como tantos otros, como Abraham, que cometió muchos errores, ¿no? Pero desde luego lo que ocurrió aquí fue una cosa realmente muy trágica, y esto fue un voto insensato, y nosotros como creyentes no debiéramos de hacer promesas que no estuviesen meditadas y fundamentadas en lo profundo de nuestro corazón y de acuerdo con la palabra de Dios. No estamos en esa época legalista, pero esto es un ejemplo de un voto insensato. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento de votos injustos que se hacen en el nombre de Dios, porque este voto insensato se hizo en el nombre de Dios, y Jefté tenía que saber que Dios era el Dios de la vida. Un voto injusto fue el que hizo el rey Saúl, y en Primera de Samuel y en el capítulo 14 y versículo 24, Primera de Samuel capítulo 14 versículo 24, en otra guerra de Israel con los filisteos, donde Jonatán y su escudero fueron claves para ganar una batalla a gente mucho mejor preparada y más numerosa que los que mandaba Saúl. Versículo 24 dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, el día que ganaron la batalla, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Bueno, pues hay una circunstancia que sería largo leer, en la que cuando están venciendo y el pueblo ya tiene una victoria clara, atraviesan un bosque y aparece miel. Y Jonatán, que no había oído ese juramento y era el héroe de la victoria de ese día, porque había desafiado él solo con su escudero a un ejército entero, y ahí había empezado el tema de la victoria, pues con una vara que llevaba en la mano, pues cogió de la miel y comió. Y entonces esto se descubre, y lo que el padre había prometido es que la persona que comiese moriría. Y entonces, ante el hecho de que Dios no responde a cosas que quiere saber el rey Saúl, entiende que algo ha fallado allí. Entonces, por una parte se ponen el rey Saúl y su hijo, y por otra parte el pueblo, y echan suertes, y cae la suerte sobre el rey Saúl y su hijo. Entonces quedaba, uno de los dos era el culpable de haber cometido la transgresión. Echan suertes y cae sobre Jonatán. Y Jonatán, versículo 43, se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún mañana, que sin duda morirás, Jonatán. O sea, un voto injusto, un voto homicida en el nombre de Dios. Bueno, pues este tipo de cosas no ocurren hoy de esta manera, pero hay decisiones y cosas que se toman en las iglesias frente a hermanos o hermanas que se parecen a este tipo de voto. Se parecen a este tipo de voto. Yo he dicho que las cosas tienen que ser de esta manera, y si hay que sacrificar a una persona para que se cumpla lo que yo he dicho que tiene que ser ahí, porque Dios no estaba de acuerdo. Era una cosa que había hecho el rey Saúl por su cuenta, no tenía nada que ver con la revelación de Dios. Pues entonces, si hay que sacrificar, se sacrifica hasta el propio hijo. Y desgraciadamente, en las congregaciones, a veces, y en las iglesias, se ve cómo se sacrifica a los propios padres, a los propios hijos, a los propios familiares, porque hay que cumplir un voto injusto. ¿Qué pasó? ¿Murió Jonatán? No. ¿Por qué? Porque el pueblo le paró los pies al rey. El pueblo le paró los pies al rey. Es decir, ¿cómo se puede hacer un voto injusto y condenar a un pueblo que estaba cansado, que estaba agotado, y prohibirle comer hasta que se saciase todos los deseos de venganza que él tenía en su corazón? Es decir, ir mucho más allá de lo que Dios le había pedido. Sustituir a Dios, ¿no?, en algo que Dios no le había pedido. Y el pueblo dice: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. A veces se dice que los pueblos no se equivocan, que los pueblos son sabios. Esto no se puede generalizar, pero este es un ejemplo donde el pueblo fue sabio y donde el pueblo no se equivocó. Porque si tenían un hombre de valor, si tenían un hombre noble, si había una persona digna de que los calificativos más loables se aplicasen a esa persona en este momento de la historia, era precisamente Jonatán. Y si había una persona que estimaba la vida del rey y que le quería, a pesar de que el rey no era una persona como para quererla mucho, era también su hijo Jonatán, que amaba a su padre a pesar de todas las injusticias que su padre hacía, entre otras cosas persiguiendo a David, que como sabemos era un íntimo amigo de Jonatán. Y un tipo de voto de auténtica realización, donde no hay ni voto interesado, ni voto insensato, ni voto injusto. Y el ejemplo de este voto es el de una mujer. El de una mujer muy conocida, que se llamaba Ana y que fue la madre de Samuel. Si sabemos la historia, está en Primera de Samuel, el capítulo primero, y el versículo 11 recoge las palabras de esta mujer excepcional. Es decir, había un varón, como dice la palabra de Dios, el Cana, que tenía dos mujeres. Una se llamaba Penina, la otra Ana. Con una tenía hijos e hijas, y Ana era estéril, no tenía hijos. Y ya sabemos que para una mujer del pueblo de Israel no tener hijos era una afrenta terrible, ¿no? Entre otras cosas por la perspectiva mesiánica futura. Y el Cana, cada vez que subían a Silo, que era donde estaba, digamos, el templo de Dios en la época de Elí y de sus hijos Ofni y Fines, que eran sacerdotes, pues había una provocación por parte de la otra esposa que tenía hijos, de humillación hacia Ana porque era estéril. Y dice la palabra de Dios que Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Hay aspectos aquí muy interesantes que no podemos detenernos ahora, ¿no? Pero la realización más profunda que demanda el corazón de un ser humano no la puede satisfacer nadie más que Dios. Ni una esposa, ni un esposo, ni un hijo, ni una hija, ni un padre, ni una madre, ¿no? Y este era un hombre sincero y honesto, pero ella, dice el versículo 11, hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Bueno, este es un ejemplo de un voto de auténtica realización, porque esta persona amaba a su marido, amaba a su hijo cuando quedó embarazada y pudo tenerlo, y sobre todas las cosas amaba a Dios, que era quien le había favorecido estos deseos tan importantes que ella tuvo. Es completamente diferente las circunstancias en que ella está pidiendo las cosas a Dios. No está pidiendo en realidad para ella, o sea, está algo en lo que ella se va a realizar y algo que va a suponer el que aparezca un hombre en la historia del pueblo de Israel que fue muy importante y que gracias a este hombre pues cambiaron muchas cosas y se modificaron muchas cosas, y el pueblo de Israel caminó por unos caminos que durante mucho tiempo fueron en parte ejemplares. Después se fueron ya apartando de Dios en la medida en que precisamente Samuel fue desechado por este propio pueblo cuando este pueblo pidió un rey como los demás pueblos. Bien, pues son ejemplos de votos que tenemos aquí. Ahora hay una cosa muy interesante, pero difícil también de entender para mí, y es cómo se relacionan aquí los votos con los sueños. Porque el versículo 3 dice: porque de la mucha ocupación, en realidad hay que traducir de las muchas preocupaciones, vienen los sueños, más que los sueños. No es la idea de que porque trabajas mucho entonces estás cansado y tienes ganas de dormir, no es esa idea la que se maneja aquí, sino que más bien que la preocupación es la que hace que cuando vas a dormir pues sueñas mucho, tienes una gran elaboración onírica y en realidad no descansas. Es lo que veíamos al final de uno de los textos del capítulo 2, versículo 23, cuando decía: de noche su corazón no reposa, de noche su corazón no se acuesta. Entonces lo que está hablando aquí son de ensueños, o más bien de elaboraciones oníricas de sueños durante el sueño, que diríamos que serían pesadillas, que tienen que ver con los votos que se hacen de manera insensata, de manera inadecuada, porque de la multitud de las preocupaciones viene el ensueño, sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando haces a Dios promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Y bueno, a la luz de todo el Antiguo Testamento, se ve claramente cómo no es tanto que Dios demande que se hagan promesas y se hagan votos, sino que es la gente que se adelanta a hacer eso y luego después traiciona aquellos votos que ha hecho. Por ejemplo, en Deuteronomio 23. Esta parte que estamos estudiando es un poco extraña, pero es así. Deuteronomio 23, vamos a ver lo que pasaba, ¿no? Dice el versículo 21 de Deuteronomio 23. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Bueno, yo creo que esto no solamente tiene validez para la época del Antiguo Testamento, sino que creo que tiene validez para nuestros días, ¿no? Es decir, las actitudes que nosotros tenemos delante de Dios. No podemos jugar con Dios, no podemos instrumentalizar a Dios a nuestro favor, no podemos pedirle a Dios cosas que a veces se piden, ¿no? Hay cosas de auténtico escándalo. O sea, hay gente que le pide a Dios cosas que realmente Dios sería un Dios injusto si concediese esas cosas, y que a veces cuando consiguen esas cosas se las atribuyen a Dios cuando se deben en realidad pues a artimañas y a mecanismos humanos que poco tienen que ver con Dios, ¿no? Yo no sé cómo una persona puede pensar, y la primera vez que yo lo oí ya me quedé estupefacto, pero lo oí en más de una ocasión, tener reuniones, charlar con personas que trabajan dentro del Evangelio. Yo recuerdo, por ejemplo, en una ocasión, como una persona de estas que se dice que están totalmente dedicadas a la obra, que comparaba el coche que esta persona tenía con el coche de otra persona también dedicada a la obra, que eran dos de los coches más caros que había en España. Entonces la conclusión que sacaba esta persona hablando conmigo es cómo Dios distinguía a aquellos dos personas que parecía ser que debían de ser los siervos de Dios más fieles que había en el país, porque tenían los dos mejores coches de todos los obreros que dentro de determinada denominación había. Y esto se decía, ¿no?, tranquilamente, con una convicción absoluta, ¿no?, que tenía poco que ver con la realidad que subyacía detrás de todas estas cosas, ¿no? Así que conviene, o sea, cuando nosotros en nuestra vida introducimos algo que tiene que ver un compromiso con Dios, el que mantengamos ese compromiso con Dios, y sobre todo respecto de los juramentos, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo 5, estas cosas las dejó bastante claras. Dice el versículo 33 del capítulo 5 de Mateo: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos o tus votos, tus promesas. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Alguien podría decir que esto tiene poca importancia, que esto tiene muy poca importancia, que esto en realidad, pues hombre, pues tampoco es una cosa tan seria. Yo voy a contar una anécdota solo, que a mí me pasó personalmente, donde yo entendí la importancia que tenía, por ejemplo, estas palabras del Señor Jesucristo de mantener una actitud íntegra de acuerdo con aquellas concepciones, vamos a decir, ideológicas, desde el punto de vista mejor que se puede interpretar esto, puesto que el cristianismo es más que una ideología, pero aquellas convicciones que uno tiene cuando hay que dar la cara, o sea, nunca hay que avergonzarse del Evangelio. Hay muchas maneras de testificar del Evangelio sin coger Juan 3.16 y leérselo a la gente. Y yo recuerdo una felicitación que yo tuve, es un ejemplo mío, yo no soy ejemplo para nada ni para nadie, pero lo digo porque es el que tengo más a mano y porque además a mí me enseñó algo que yo había leído y que antes quizá no lo había dado tanto valor. En la época todavía del gobierno de Franco, en los últimos tiempos, y cuando el gobierno de Franco estaba en plena agonía, ya se sabe que cuando cualquier animal, digamos, cualquier depredador, ¿no?, está sufriendo mucho y está herido, pues es más peligroso que cuando no lo está. Y bueno, pues en los últimos momentos del gobierno de Franco, pues se tomaron decisiones terribles de fusilar gente y de cosas que hacía mucho tiempo que habían desaparecido. Y cuando ya este gobierno estaba políticamente herido de muerte, pues la gente que era muy franquista, pues estaba que saltaba por cualquier cosa de una manera terrible. Entonces yo tenía que ir como perito a un juicio. Y iba como perito desde unos servicios públicos que yo llevaba entonces y dirigía a favor de una persona. El abogado que tenía que defender a la persona, luego después fue una persona destacada dentro del campo de la izquierda, de Comisiones Obreras, etcétera, ¿no? Pero que los jueces, que a veces son muy prepotentes y tienen una actitud hasta chulesca delante de la gente, ¿no? Te preguntan al principio, por lo menos en aquel caso era así, si juras que vas a decir la verdad. Y para que aquella persona sacase adelante la cuestión que llevaba el abogado, el testimonio mío era fundamental. Y llegó el momento que me lo dijo. Y le dije que no, que yo no juraba, que yo, como mucho, prometía. Eso no es todo.